Hola, te doy la bienvenida a este podcast de Together Podemos. Antes de iniciar, recuerda compartir con tus amigos este podcast. De lo contrario, tendrás 7 años de mala suerte en el amor.
A continuación, aparte de la entrevista con Lorenz Allais, quien fue recluido a los 26 años durante 4 años por la dictadura de Venezuela en una cárcel llamada La Tumba, un lugar a donde solo llevaban a los mayores delincuentes, por el delito de haberse levantado en contra de un gobierno que oprimía a los estudiantes y liderar las protestas estudiantiles en Venezuela.
Bueno, entonces, yo estaba ahí en la cárcel y llega este señor. Y a los días podemos a conversar. Entonces, este se llamaba, sí, de Salomón. Recuerdo, el hecho fue que él empieza a hablarme del conflicto palestino. Entonces me comenta, me dice, mira, Loren, el problema es que el conflicto no se acaba, no por un tema religioso, sino por un tema económico, porque hay muchas élites políticas en ambos sectores que se benefician de eso. Se me explicaba cómo era, me dice, mira, Loren, cada vez que tú ves que el gobierno tal donó 5 millones de dólares, por un ejemplo, al pueblo palestino y a los niños en Palestina, y tú ves esos actos y esas fotos, esas cosas, al final a la gente no les llega nada. Es solamente un acto con una foto digital. Todo lo demás se lo roban entre los niveles de la burocracia. Entonces, claro, el conflicto termina siendo un negocio. Es como el tema de las movilizaciones migratorias. Todo este tema termina detrás de eso habiendo un negocio donde gente con poder se beneficia y mantiene que necesita que se mantenga ese caos y ese conflicto. Y eso pasa, bueno, fíjate lo que está pasando en Yemen. Y son cosas que no se comentan. Entonces, claro, ¿quién levanta los muros en el mundo? ¿Quién levanta los muros a la gente? Los mismos que venden las armas a los tiranos. Entonces, ahí hay, hoy estamos enfrentando una contradicción en la política exterior respecto a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los países más civilizados, los países de donde emana la democracia, la libertad y los derechos humanos, son justamente los países que más armas están vendiendo. Entonces, es difícil, porque entonces tú le vendes armas a dictadores, a tiranos, y esas armas la usan contra su población, y esa población después tiene que huir a otros países, y huyen a países que países estables, desarrollados, que les puedan garantizar la sobrevivencia. Esos países ponen muros. Entonces, cuando tú protestas o tratas de impedir que esos acuerdos militares se den, la justificación de naciones, España, Francia, Alemania, Estados Unidos, Rusia, es que ellos ponen en una balanza, bueno, o es las familias que se benefician en el norte de España por la industria armamentista, ¿verdad? O son los derechos humanos. Y bueno, yo no me voy a tirar a 3.000 familias a la calle que me salgan a protestar. Se prefieren venderles armas para generar esa riqueza ahí. Pero ¿cuánto le cuesta después a ese propio país el ingreso de desplazados y desplazados y desplazados que llegan y generan unas situaciones y una carga difícil y una carga social complicada? Entonces, ahí hay una contradicción. O sea, no es posible que Arabia Saudita decapite a 37 presos políticos, decapite 37 presos políticos, que condene a pena de muerte niños. Ahorita van a ejecutar a un niño de 14 años, que lleva 4 años preso ya. Pero nadie dice nada de Arabia Saudita porque es una dictadura de derecha en el Medio Oriente. ¿Me entiendes? Y a Maduro le iban a entregar este año, en enero, España le iba a entregar 10 tanques militares. Mentira, 30. Y por un acuerdo que se ha firmado cuando el gobierno del PP. Entonces dice que se supone que son nuestros mejores aliados. Entonces, hay unas contradicciones terribles, terribles. Ahorita en Bolivia se está consolidando la dictadura y nadie dice nada. Y Luis Almagro sale a apoyarla. ¿Me entiendes?
Luis Almagro es
secretario general de la OEA. Entonces, que es gran.
Americano.
Sí, que es un gran aliado de la democracia venezolana, pero entonces se ríe con Nicaragua y se ríe con Bolivia. ¿Por qué? Para poder tener los votos para reelegirse. O sea, el cargo, reelegirse él en su cargo, le cuesta la libertad y los derechos humanos a Nicaragua y a Bolivia. Eso no puede ser. Hay grandes contradicciones. Grandes contradicciones en nuestro mundo.
¿Y qué consideras que puede hacer nuestra generación?
Yo creo que el gran trabajo es, primero, generar conciencia. O sea, que podamos voltear la mirada a estas realidades que están aquí cerca de nosotros, en Yemen, en Arabia Saudita, en Irán, en Siria. O sea, tenemos que generar conciencia en esto y sensibilizar. Y creo que ese trabajo se va a hacer en principio en las universidades. En las universidades como centro originario de libertad y de pluralidad. Tenemos que voltear porque ya hoy en día, no somos ciudadanos de un país. No somos ciudadanos de un país, somos ciudadanos del mundo. Somos ciudadanos del mundo. La tecnología y las comunicaciones nos acercaron. O sea, nosotros, nada más el hecho de que podamos transmitir en vivo, conversar en vivo con gente en 8 lugares opuestos del planeta, nos hacen ciudadanos del mundo. Entonces, nosotros no podemos seguir viendo a los niños que mueren de hambre en África como los niños de África, que son como nuestros niños. O sea, no podemos ver a los niños que mueren en la frontera de Estados Unidos como los niños de Centroamérica, ¿no? Hay que verlos como los niños del mundo. No podemos ver a los niños que son reclutados por los paramilitares y por los guerrilleros en la frontera colombo-venezolana como los niños colombo-venezolanos, que son los niños del mundo. Entonces, nosotros tenemos que, así como hemos roto las fronteras para viajar, para disfrutar, para generar riquezas, para hacer un montón de cosas, para hacer negocios, también tenemos que verlo para lo más esencial, que es la dignidad humana. O sea, aquí se hunde un barco en el Mediterráneo, lleno de inmigrantes. Gente que huye por sobrevivir, se monta en un barco o en una balsa para llegar a Europa y dura días, semanas, esperando qué país le permite tocar tierra firme y se hunde. Y la gente sigue en la playa tomando sol y bebiendo cerveza.
¿Cuáles fueron tus mayores aprendizajes de estar en la tumba 4 años y 10 meses?
Yo creo que el perdón como elemento liberador. Creo que el perdón, ese fue el mayor aprendizaje. El perdón como elemento liberador. Y comprender el significado de la libertad. La libertad no como una condición jurídica, no como un estatus político, no como una condición económica. La libertad como una condición evidentemente espiritual, intelectual. Por lo cual, incluso estando encerrado en una caja de concreto, incluso estando esposado, puedes llegar a ser libre. Porque la libertad se lleva aquí y aquí. Todo lo demás es muy circunstancial. Todo lo físico es muy circunstancial. Ahora bien, ¿qué es la libertad? ¿Qué es también? ¿Qué es la libertad? Entonces, dentro de la dinámica de definir la libertad, nos perdemos en muchas definiciones. Y la libertad es simple. La libertad es poder hacer aquello que nos hace felices. La libertad es ser felices. Tú eres libre cuando puedes hacer algo que te genera felicidad. Ahora bien, eso debe estar acompañado proporcionalmente con la responsabilidad. Por lo cual, si ser libre significa ser feliz, tú no puedes ser libre si guardas resentimientos, rencores o odios, porque se restan entre sí. Entonces, mi tesis, el perdón es un elemento esencialmente liberador. Es como cuando tú cargas un bolso lleno de libros pesados y no aguantas. Cuando perdonas, ¿qué es lo que haces? Sueltas el bolso. No solo perdonas pensando en el otro, perdonas pensando en ti esencialmente, ¿sabes? Porque el odio y el rencor te afecta a ti. Entonces, ¿cuál fue mi aprendizaje en la tumba? Bueno, primero eso, el perdón como un elemento liberador y el significado de la libertad. Y yo creo que el segundo es lo esencial. Fijarme en lo esencial. Como lo dice el Principito en el libro que muchos de nosotros seguramente hemos leído, que lo esencial se hace invisible ante los ojos. Lo esencial se hace invisible ante los ojos. ¿Y qué es lo esencial? Poder ver el sol. ¿Qué es lo esencial? Poder compartir con alguien. ¿Qué es lo esencial? Los colores. Ver los colores. No te cuesta estar por mucho tiempo encerrado en un lugar donde no había ningún otro color, porque es solo una forma de castigo, y descubrir algo que de otra forma seguramente me hubiese costado descubrir, y es la importancia de los colores en nuestra vida. Nunca nos lo preguntamos. Nunca nos preguntamos eso, ni nos preguntamos qué tan importante es poder ver el cielo y el sol en la mañana. Esas cosas esenciales, que son las que realmente importan, son las que realmente importan, porque son las que trascienden, se hacen invisibles dentro de un mundo tan convulsionado y lleno de tanta información.
¿Cuáles son las cosas que más te impactan a ti normalmente?
Ver el amanecer. Creo que soy impactante. Ver cómo se hace, cómo la noche se convierte en día. ¿Qué me impacta? Lo aislados que podemos llegar a ser, lo islas que podemos llegar a ser cada ser humano. ¿Y qué me impacta? Hoy, después de la experiencia de acabar de ser padre, me impacta el milagro de la vida.
¿Qué consejo podrías darle tú a personas de nuestra generación? Considerando que a veces nos es tan difícil creer en tantas cosas y en cambio tan difícil imitar comportamientos que sabemos que no son sanos.
Pero uno, buscar la felicidad sin miedo. Ser feliz sin miedo. Y puedes ir a, puede sonar algo tan trillado, tan ridículo, pero es que no, es que muchas veces nos da miedo ser feliz. Nos da miedo hacer aquellas cosas que sabemos que nos van a hacer felices. Por inseguridad, por temores. Pero no, si hay algo que sabemos que nos va a hacer feliz, hagámoslo. Hagámoslo, primero porque lo vamos a lograr. Y segundo porque no tiene sentido existir en este planeta si no vamos a ser felices. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque vivir para no ser felices es vivir en esclavitud. Y es muy miserable vivir sin libertad. Y para ello vamos a descubrir cada día este mundo. Más allá de lo que leemos y lo que nos dicen, vamos a descubrirlo con nuestros propios ojos. Y con esto quiero decir, tratando de liberarnos de prejuicios y conceptos, ¿no? Que nos alejen y nos separan del resto.
Muchas gracias, Loren. ¿Algún mensaje para las personas de Together Podemos que nos escuchan en todo el mundo en estos momentos?
Vamos a ser felices. No hay manera de que nos derroten si no nos rendimos. Imposible que te derroten si no te rindes. Entonces no podemos rendirnos para poder vencer y ser felices en este mundo.
Muchas gracias. Oye, antes de irte, recuerda compartir y etiquetarme como Aldaza en Instagram. Usa el hashtag TogetherPodemos y te enviaré por DM fotos de mi pack.